Juárez.
Thank you.
cocinaré hoy? Es el viernes 11 de abril, si nos está escuchando por WCHI 90.7 FM. O es el sábado 12 de abril, si nos está escuchando por Robinhood Radio. O jueves de la siguiente semana. Uy. También por Robinhood Radio, de las 5 estaciones que van por todo el Valle del Hudson, Connecticut, Massachusetts. En algún lado nos va a escuchar, y si no, online. Y yo soy Mariel Fiori, no sé vos quién sos.
Sí, yo soy Antonio Flores López y me da gusto que ya nos estén escuchando por todas partes en el lo que es la área triestatal de Massachusetts, Nueva York y Connecticut.
Espero que escuchen algo bueno, que les guste lo que escuchan. Estamos en Facebook también y pueden comentar ahí el programa, qué es lo que quieren para la próxima, ver las fotos de nuestros entrevistados. Facebook.com QCH, ¿qué cocinaré hoy? Hudson Valley, ahí nos encuentra.
Ahí estamos para todos ustedes.
¿Tenés algo que comentar por ahí, Antonio? No, pues,
aquí leyendo los periódicos como de costumbre, ¿verdad? De pronto se encuentra uno con las noticias de que hubo otra balacera, que eso ya no es noticia.
Lamentablemente.
Pero en este caso, como el victimario, que también pasa a ser víctima, el especialista o soldado Iván López de Puerto Rico, fue el que causó la muerte de 3 personas, aparte de él, y hirió a 16 en el fuerte Hood, ubicado en Texas. O sea, se repite esta historia en la que un soldado que sufre de
estrés postraumático
regresa a su base militar, en donde mencionábamos no se permite que los soldados usen armas adentro de la base, por obvias razones. El puertorriqueño logró meter su arma y cometió estos crímenes. Entonces, la pregunta para mí, yo leyendo artículos, leyendo sobre la historia de este joven, bueno, no joven, 34 años ya, que tenía, de este soldado puertorriqueño con bastante experiencia en los militares, tenía como 10 años con el ejército, había estado ya en la Guardia Nacional de Puerto Rico, había sido policía también en Puerto Rico, o sea que tenía bastante experiencia en el uso de las armas, en la disciplina militar. Pero aún así, con todo este tiempo siendo un soldado, ganaba $28,000 al año.
No se puede creer.
Cosa que casi yo pienso que una persona que trabaja en McDonald's gana, si trabaja full time en McDonald's. Entonces, es ridículo.
Sin el estrés de ir a otro país y tener que matar o que te maten.
Exactamente, porque el especialista López había... Dicen que no vio acción de combate en Irak, pero estuvo en Irak por varios meses y supuestamente ahí sufrió un golpe en la cabeza y posiblemente a eso se deba el que al final de cuentas haya optado o reaccionado así de esta manera. Pero lo que a mí me llama la atención es eso del estrés de estar ganando $28,000 al año y tener familia acá en el estado de Texas como él tenía y tener familia en Puerto Rico, o sea, de 2 matrimonios. No te alcanza $28,000 para nada.
Él parece que está un poco enojado porque se haya muerto su mamá.
Sí, también existe la situación en que se muere su mamá y le dan solamente 24 horas para ir a visitar a la madre y enterrarla básicamente y regresar a cumplir con sus funciones. Como yo pienso, como si los soldados tuvieran tantas cosas que hacer cuando no hay guerra. Es mi opinión personal. Y... Quiero que la comunidad latina, porque en la comunidad latina hay muchos jovencitos que apenas están por, o que están ya por terminar la high school y están locos por firmar para ir al ejército.
Te regalan lindas playeras.
No, definitivamente. Y yo creo que te mencionaba anteriormente que estando como sustituto en la escuela de Poughkeepsie, en la high school, miré como un recluta le regalaba a los jovencitos plumas y camisetas con el símbolo de la Army como... Y los niños salían todos contentos, como si se tratara de que, no sé, o sea, la forma de convencerlos, de reclutarlos, de atraerlos a la vida militar. Cuando la vida militar, en realidad, con esos salarios, no les da para mucho. Ahora,
sí. Aparte del salario, también te hace mal, te deja mentalmente perturbado, ¿no? Es un trabajo difícil, no solamente que te da poca plata, sino que además te lastima la cabeza y no sabes cómo puedes salir de esa.
Sí, no, y el caso que...
O te deja paralítico, no sé, pueden ser diferentes cosas que te quepan a hacer.
Muchos soldados de los que regresan de Irak algunas veces llegan un poco mutilados, no es el caso de todos, ¿no? Pero hay muchos de ellos que regresan con el síndrome que mencionabas de postraumático de la guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces uno se da cuenta que mientras los políticos hablan y siempre hablan muy bien y de respeto a los militares, la realidad de las cosas es de que cuando viene la cuestión de otorgar beneficios para los veteranos, sobre todo en cuestiones mentales, siempre ha estado, bueno, últimamente ha habido muchos recortes, de manera que muchos soldados que necesitan de esta ayuda y no la obtienen, terminan en las calles como
mendigando,
a ver cómo, hasta que algún evento como este ocurre. Es que no sé como si es como un mensaje a la juventud de que antes de firmar por esos 4 años o 3 años, no sé cuánto les piden que firmen, que la piensen bien, porque una vez estando ahí, las cosas pueden no ser como se las platicaba el recluta.
O sea, como que te dan espejitos de colores, como quien dice.
Más o menos. Y bueno, es una desgracia que las cosas terminen así, en muerte, porque no solamente porque mencionan de que el presidente sale y dice que nuestras oraciones y pensamientos van con las familias de los muertos. Y yo pienso, esas oraciones y pensamientos deben ser extendidos también a la familia del victimario, que en este caso es una víctima también del sistema, que lo envió a Irak y lo regresó. Porque esta persona, pues tiene hijos, tiene familia, tiene madre que está sufriendo, porque aunque él fue el que mató a los 4, a los 3, siguen sufriendo por la pérdida de puertorriqueño que falleció en todo este...
Y en la mitad de su vida, 34 años, súper joven, la verdad.
Y fíjate que uno de los 3 muertos fue también un puertorriqueño que estaba ya en su último año de servicio. Pensaba ya jubilarse.
Ya me voy, no. Ya, te quedas.
Y ahí quedó.
Bueno, cambiando un poquito de tema, un poquito más alegre, poquito, diría
sí,
yo.
Vamos.
Ya salió la revista La Voz de Abril. Y la tapa,
háblame sobre la tapa
de La Voz de Abril, hay un niño con un micrófono y unos chicos atrás de un cartel, dice concurso de letreo. Este es un dibujo que hizo Alejandra Baer, que la tuvimos invitada a nuestro programa
hace
un tiempito. Y ella se inspiró con este tema del concurso de letreo porque La Voz y el Urban Education Initiative de Vassar College estamos organizando para el sábado 26 de abril un concurso de letreo en español. Pero la semana que viene te cuento más. Yo quiero hablarte un poquito de otras cosas que hay en la revista de este mes.
Que te diré que me interesa mucho el tema porque es la primera vez que se hace en español.
Sí,
¿no?
Sí. La semana que viene te cuento
bueno,
más de eso.
Dale.
Pero mientras tanto, otras cosas de este mes. Venezuela despierta y arde. Esto es una nota de opinión de un estudiante venezolano que está en Bard College y siente que desde acá lo único que se puede hacer es motivar a todas las personas que estamos en este país que sepamos qué es lo que está pasando. Y él dice, el gobierno está matando personas, a ver qué vamos a hacer.
Uh-huh.
Otra nota, el limbo de los indocumentados. Esto es una entrevista con un estudiante que es DACA-mentado, que él tiene esto que se llama DACA.
Sí, de acuerdo, es un buen término ese, que imagino que debe aparecer ya en la academia española.
Sí, DACA-mentado, pero DACA con mayúscula, que es DACA-mentado. Y él, claro, gracias a eso tiene una licencia de conducir, un permiso de trabajo, está estudiando en la universidad, pero eso es todo.
Y eso es por 2 años nada más.
Eso es por 2 años. Entonces, esta otra nota habla del limbo en la que están los inmigrantes y a ver cuándo va a haber una reforma migratoria, nadie sabe, ojalá pronto. Otro tema que me parece bastante importante.
Fíjate, sí. Déjame interrumpirte en eso, porque estaba leyendo una editorial en el New York Times que decía que le acusaba al presidente, diciéndole, el título decía, sí, usted sí puede,
uh-huh.
Yes, you can,
claro.
because ya me cambié en inglés, porque siempre él en sus campañas políticas decía que sí se puede, pero cuando viene la cuestión de inmigración no ha podido,
como
aparentemente.
Como dicen en inglés, un hot potato,
sí,
es una patata caliente,
sí.
Se la pasan entre todos y nadie
sí,
le hace nada.
Sí, porque dicen, bueno, yo estoy deportando gente para decirle a los republicanos que estoy serio para hacer una reforma migratoria, pero eso no es suficiente. Entonces tiene que hacer otras cosas. Y el New York Times le dice, sí, usted sí puede, póngase las pilas.
De hecho, este mes de abril, y eso es justamente la mi editorial, este mes de abril ya van 2 millones de deportados. Con Obama, o sea, qué buen récord,
o sea,
que tiene.
Cuando decimos 2 millones, estamos hablando de 3, posiblemente 3 millones de afectados, o sea, porque...
Más, porque hay muchos niños que quedan huérfanos.
Sí, o sea, sí, y cada deportado pone que tenga 1 o 2, o sea, es un gran segmento de la comunidad hispana está siendo afectado por la indecisión del presidente que ayudamos a elegir.
1,000 personas por día. Ese es el ritmo. 1,000 personas por día son deportadas.
O sea que en una hora son más de 100.
Es muy fuerte. Etcétera. Es muy fuerte.
Pues, ahorita lo que termina este programa ya son como 10, claro, con las esposas.
Muy fuerte. Y como es verdad, el presidente puede hacer algo. Como he hecho DACA casi una orden ejecutiva, puede hacer otra orden expandiendo DACA a todo el mundo. O sea, dándole estos permisos a todo el mundo. Que claro, que no sean, digamos, criminales, delincuentes. Pero puede hacerlo tal cual, expandiendo los límites de edad. Como, ¿por qué tiene que cortar ahí con esos? No, pues, eso lo podría hacer y muchos activistas están diciendo, hágalo. Claro, ahora en el Congreso los republicanos dicen, si el presidente hace eso, no podemos confiar en él. Porque, ¿cómo vamos a confiar en alguien que no sigue la ley? Y bueno, y así. Pero, no,
fíjate que me pongo a pensar cuando sacó el presidente Obama la ley de DACA. Que fue
no es
justo,
una ley, es un programa.
Bueno, es un programa, fue justo en campaña.
Obvio.
O sea, come on, como dicen, órale, o sea, no sé cómo decirlo, pero o sea, lo hizo con maña y, ¿cómo dice? O sea, sabía una él estrategia. El efecto que iba a tener, una estrategia de campaña. O
por
sea,
supuesto.
No de, porque lo pudo haber hecho en cualquier ocasión, pero no, se esperó ese momento clave para poder darle, como quien dice, el tiro de gracia al candidato Romney.
Bueno, este es un año electoral, así que tal vez se le ocurra. Otro tema, energía solar en Poughkeepsie. Cada vez se ven más paneles solares, no solo en Poughkeepsie, en todo el Valle del Hudson. Y el autor cuenta un poco sobre su propia experiencia con el panel solar y nos cuenta cuánto gastó, cuánto le costó. Y creo que da un buen caso para que todos nos pongamos un panel. Por lo menos algo para considerar. Otro tema que también surgió de una conversación con algunos padres. ¿Vos sabés que algunos padres me dijeron que ellos no saben, no hablan con sus maestros, con los maestros de sus niños, porque piensan que en la escuela no hay traductor? Porque sus niños dicen, no, en mi escuela no hay traductor, no hay intérprete. Y eso no es
lo así. Hay. Y si no lo hay, le corresponde al padre demandar que haya una persona,
exacto,
que sea bilingüe.
Entonces en esta nota un estudiante que se llama Juliet estuvo llamando un montón de escuelas para preguntar y cómo se hace, y sí, el padre o la madre tiene que ponerse en contacto con la maestra y decir, quiero una reunión con usted y no hablo inglés, entonces le van a poner un intérprete, pero uno tiene que pedir un intérprete, porque si no, o te ponen un maestro o maestra de español, que no está mal, pero el siguiente paso, si los maestros de español no están disponibles, llaman a cualquiera que esté caminando por ahí, usted habla español, venga para acá. Y eso no está tan bien porque no es alguien realmente, digamos, entrenado para hacer una interpretación, tampoco firmó en ningún lado un contrato de confidencialidad. Entonces lo mejor es llamar a un intérprete y las escuelas disponen. Hay que pedirlo, entonces no tener miedo y pedirlo, así que de eso se trata. Y hay más, pero ya se acabó el tiempo.
Se nos fue el tiempo, pero parece que pinta que la edición del mes de abril de La Voz está bastante interesante.
Sí, espero que les guste. Y este programa de hoy tenemos a Christine Gebert, que es chileno-alemana, directora de coros, y nos va a hablar de la Misa Andina. ¿Qué te parece?
Es un evento que esperado por muchos.
Thank you.
Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? En línea telefónica con Christine Gebert, directora del coro Crescendo, basado en Lakeville, Connecticut.
Pero ella es originalmente del bellísimo país de Chile, si no estoy equivocado.
Sí, es correcto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes.
Muy bien. Bien, bien, gracias.
Felices porque dentro de poco vamos a tener el placer de hacer la premiere en el estado de Nueva York, el estreno de la Misa Andina.
Suena bastante interesante. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre qué es lo que es la Misa Andina?
Sí, por supuesto. La Misa Andina fue compuesta por el chileno Jaime Soto León en los tempranos 1980 y es una misa coral con instrumentos. Y lo especial de esa misa que Jaime Soto presenta una fusión de estilos. Es una misa al estilo andino que cubre todos los textos de la misa en el lenguaje español y incorpora elementos folclóricos de varios países latinoamericanos. Eso es lo hermoso también, que siendo que el compositor es chileno y obviamente usa ritmos y instrumentos chilenos, ocupa sí instrumentos y ritmos y melodías de varios países latinoamericanos, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia. Tenemos distintos elementos. Tiene el elemento clásico y tradicional también, incorpora armonías riquísimas y muy interesantes, que van más allá de las armonías que normalmente se usan en música folclórica. Lo que hace esta misa realmente un ejemplo bien único, que yo creo que está sumamente bien logrado el balance entre el elemento folclórico y el elemento docto, y también popular tiene un elemento de jazz también incluso. Así que es muy fascinante, contrasta el canto coral con el canto de los folcloristas, que también cantan los hombres folcloristas, y esto se da porque Jaime Soto fundó un grupo de instrumentos andinos llamado el Barroco Andino en los años 70 en Chile, y con esos instrumentos empezó a explorar la capacidad de esos instrumentos y sus límites y lo que pueden hacer, y empezó a hacer transcripciones y arreglos de música barroca y clásica de otras épocas, y presentarse con ese grupo, y después empezó a incorporar el canto. Entonces sus mismos instrumentistas folclóricos los hacía cantar y les daba melodías, y esos mismos elementos los incluyen en la misa andina. Es una obra hermosísima.
¿Y cómo es que este proyecto llega aquí al Valle del Hudson, Cristina?
Sí, esa es una coincidencia muy, muy especial. Hace varios años que trabajo con músicos, casi todos ellos son chilenos, que han venido a vivir acá a Estados Unidos. Uno de ellos es Carlos Voltes, un charanguista folclórico chileno que tiene una doble carrera. Era miembro del Barroco Andino y también tocó la misa andina con Jaime Soto en el año 1990. Y después él tomó la carrera clásica y estudió viola y obtuvo un máster en viola acá en los Estados Unidos. Y se radicó, ahora está viviendo en Hartford, Connecticut. Tiene un dúo con un canadiense que fue casado con una mujer chilena, guitarra y charango y viola, obviamente él toca los dos instrumentos, el dúo Alturas Dúo, y con ellos he trabajado. Ellos conocen a otros músicos clásicos y folcloristas chilenos y de otras nacionalidades latinoamericanas, y hemos hecho como 4 proyectos juntos desde que yo he estado hace varios años en Connecticut con mi grupo, y hemos hecho la misa criolla de Ariel Ramírez con algunos de ellos, y otro proyecto latinoamericano con barroco latinoamericano y obras contemporáneas. Y entonces, bueno, Carlos un día me dijo, tenemos que hacer esta misa andina, es hermosísima, la toqué en el año 1990, y es una obra que realmente vale la pena, pero no había partituras. Como se hacía siempre hasta entonces bajo la dirección de Jaime Soto, el compositor mismo y el arreglador, siempre él había estado presente en los conciertos con su grupo, que en parte improvisaba, porque eso es lo que hacen los folcloristas, improvisan mucho de los ritmos y saben y tienen la instrucción oral nomás, y así se traspasa la música. Y es por esa razón que no existe una edición aún de la misa andina. Pero había una parte coral que se había transcrito, y esta obra ha viajado por todo el mundo, partes de la misa andina, no completa, pero se han hecho en Japón, en Taiwán, en Europa, y nunca en Estados Unidos. Jaime Soto nunca de alguna manera logró grabar la obra, tuvo una grabación que no salió buena y nunca se editó, nunca se publicó, desafortunadamente, por distintas razones. No ha hecho una edición él y no ha publicado una CD, y en este minuto don Jaime Soto está enfermo, así que él no podría, pensamos en un momento traerlo a él a dirigir, pero no está en el hospital en este minuto. Sí, entonces Carlos y yo empezamos a trabajar en esto, conversamos con él, y además hay otro músico, Rodrigo Tarraza, que es chileno, que que tocó con Jaime Soto en el Barroquito, que se llamaba, que era el grupo de los aprendices, que aún no andaban en tour con el barroco andino, pero que estaban aprendiendo y eran el grupo chico, por decirlo así. Así que tenemos a dos músicos que estuvieron íntimamente relacionados con Jaime. Conocen el estilo, lo conocen a él. Entonces, gracias a eso, es una condición muy única que fuimos... Yo conozco a Jaime, pero nunca trabajé con él. Todos los chilenos lo conocemos y lo adoramos y lo...
Entonces, él vive todavía.
¿Perdón?
Él vive todavía.
Sí, vive, sí. Vive. Conversé con él ahora a mitad de marzo, antes de que se hospitalizara. Vamos a ver, no he escuchado de él, pero ahora le voy a mandar. Hicimos un primer concierto este fin de semana, hicimos dos conciertos y estrenamos la misa. Así que lo que hicimos con Carlos, con la ayuda de Jaime también, con muchos emails y conversaciones por teléfono y por Skype, transcribimos la misa y obtuvimos Jaime mismo. En este minuto su grupo no está funcionando, entonces no pudo ubicar a todos los músicos y no tuvimos todo el material. Además que, como decía antes, algunos de ellos improvisan partes, sí. Entonces nos basamos en sus instrucciones por escrito, en algunas de las partes que nos pudo mandar él, sí. Y en parte la experiencia de Carlos y la experiencia mía en transcribir, en parte una presentación que se hizo en Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, la ciudad grande más austral del mundo, en 2011, que Jaime todavía la dirigió, con barroco andino y con un coro del sur de la Universidad de Magallanes. Y entonces transcribimos las partes que no obtuvimos por escrito, las transcribimos por oído y arreglamos también un poco en el estilo de Jaime lo que no se podía rescatar o lo que no se podía escuchar. Así que hemos creado una edición transcrita en el computador que ahora la mejoramos con los días de ensayos y los conciertos y esperamos publicar la edición. Sí.
Un montón de trabajo.
Para hacer la misa, que todo el mundo la pueda tocar, porque es una misa hermosa.
Bueno, hablando de computador, o sea, para aquellas personas que quisieran saber un poquito más, ¿no hay algún segmento o alguna probadita de Misa Andina en YouTube, por ejemplo, para aquella gente que quiera ir,
sí,
a buscar?
Está el concierto que hizo Jaime con este coro que mencionaba recién en Punta Arenas en 2011. Les puedo mandar un enlace, es por TV UMAG, la televisión de la Universidad de Magallanes, esa es la abreviación, publicó el concierto completo del octubre de 2011. Les mando el enlace para que puedan puedan verlo, y claro, ahí como es hermosísimo, es muy vivo.
Pero para verlo en vivo, mejor que nada venir el 22 de abril, que es un martes, a las 7 de la tarde, a la capilla de los Santos Inocentes, Chapel of the Holy Innocents, que va a ser a las 7 de la tarde en Bard College, y va a estar Christine dirigiendo al coro. Más o menos 20 personas van a venir.
Yo creo que ya son más como 30 los que vienen. Sí, todo el mundo está muy entusiasmado y la gente ha hecho posible poder venir, y que todo el mundo quiere cantar esta misa de nuevo. Así que sí, somos como 30 cantantes y por ahí unos 5 instrumentistas andinos con sus tiples y cuatros y quena y percusión y bombo legüero, que es argentino, Mariel. Flauta, también tiene instrumentos convencionales, así que Soto realmente fusiona la música entre instrumentos andinos y convencionales. Va a traer Carlos la viola y la flauta de metal, la flauta normal, pero claro, la quena, la zampoña, dos zampoñas, percusión, tiple, cuatro, charango, guitarra, va a estar muy bonito. Los instrumentistas todos tocan múltiples instrumentos, se cambian de instrumentos, así que es muy interesante de ver también.
Bueno, y
te recomiendo
este
venir.
Estaba pensando, ¿este evento es gratuito para el público? ¿Hay que pagar o qué nos puedes decir sobre eso?
Yo entiendo que va a ser entrada liberada.
Es completamente gratis. El evento es completamente gratis. Esto es La Voz está celebrando 10 años y esta es una de las formas en que estamos celebrando, con un concierto de la Misa Andina, estreno para Nueva York, gracias al coro y a los músicos que van a venir. Y no solamente eso, tengo que anunciar que para todos los que vengan al concierto...
Te miro muy feliz, Mariel.
Sí, es porque esto es bueno. Después del concierto vamos a tener una recepción con empanadas chilenas.
¡Ay, qué fantástico!
Importante. Y
vino chileno, ¿no?
También, un poquito vino chileno. No mucho porque
hay que manejar.
Es martes. Pero sí vamos a tener vino chileno y empanadas chilenas para celebrar la Misa Andina en el Valle del Hudson.
¿Cuándo es el martes qué?
Martes 22 de abril a las 7 de la tarde.
Bueno, ¿y cuánto dura más o menos el evento?
La misa dura como a 25 minutos, a media hora, por ahí, y lo que vamos a hacer al comienzo de la presentación, el evento va a ser como más o menos de una hora. Vamos a introducir la misa, la vamos a explicar un poco. Yo pienso que vamos a tratar de hacerlo en dos idiomas. Todos los músicos hablan castellano, español e inglés, y vamos a mostrarle a la gente los instrumentos y explicar un poco de dónde vienen, si son precolombinos o si son de españoles, ya después que llegaron los criollos y como los indígenas tomaron los instrumentos y los cambiaron. Vamos a explicar eso, mostrarlos para que la gente pueda apreciar la cultura que se presenta y de dónde viene y de qué país es, si es colombiano, argentino, venezolano, chileno, peruano, etcétera, explicar un poco las danzas y los ritmos folclóricos que usa Jaime Soto en la misa, explicar un poco la historia de esto para que la gente se pueda relacionar incluso más y aprovechen cuando escuchen, aprovechen la idea de que está detrás de la misa. Me gusta hablar un poco también de cómo todo esto pasó después del Segundo Concilio Vaticano, que empezó toda esta creación de obras sagradas en los lenguajes de los países, en los lenguajes vernáculos, en español, y como hay misas criollas y misas latinoamericanas en los años 60, y como obviamente 20 años después se escriben misas como la de Jaime Soto acá en Estados Unidos. Dave Brubeck escribió una misa de jazz muy hermosa que también la presentamos hace unos años, para que la gente entienda el proceso que está detrás de estas creaciones, que era un gran cambio en la religión católica y la manera de relacionarse con la cultura y con nuestras sociedades modernas, y el Concilio Vaticano abrió las puertas a eso.
La Misa Andina, cuando decimos misa, pensamos que va a haber un sacerdote. No, esto simplemente es la música que se suele escuchar en la misa, como el Gloria, ¿qué otras partes?
Claro, es la música, son las partes de la misa puestas en música. Generalmente esas misas se hacen para ocasiones muy especiales, muy festivas, porque normalmente tú vas a misa, claro, hay un cura, se celebra la Eucaristía, y es un acto sagrado, y claro, hay una congregación que participa, claro, eso, en ese sentido, eso sería una misa celebrada por un cura. Y hay muchos ejemplos en la historia de misas que ya se independizan de la misma celebración, pero sí contienen todas las partes esenciales de la misa católica: el Señor ten piedad, el Kyrie, el Gloria, Gloria a Dios en las alturas, etcétera. Después viene el credo, que es el texto tan largo, ¿verdad? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera. Después viene el santo, santo, santo eres Señor, y después viene el Cordero de Dios. Son cinco partes, las partes esenciales de la misa, y Jaime Soto compuso dos partes adicionales que son, no siempre se ponen en música, que es el ofertorio, que lo compuso, muy hermoso, que tiene un solo de barítono, hermosísimo, y compuso un aleluya final, que es muy festivo y muy hermoso. Y también lo que hizo él, y que lo arreglamos nosotros esta vez, hay una introducción que va al comienzo, que muestra partecitas de todo el material de la misa, de tres o cuatro de los números, lo junta en una pequeña introducción que da, y que es también muy festiva, muy hermosa, que va cambiando de, 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 decadencia un poco, va mostrándolo lo rápido, después se va a un huayno lento y después vuelve a lo rápido.
Nos vas a dar toda la explicación en el programa.
Claro.
Cristina, tú, según entiendo, vas a dirigir. Estaba pensando yo que... ¿Cantas tú también?
Sí, canto, claro. No en esta presentación, porque estoy más que nada de espalda al público. Y mi profesión es más la de dirigir, pero canto regularmente. Bueno, cuando joven era parte de un grupo folclórico en Chile y toqué guitarra clásica y folclórica y siempre cantaba. He cantado en coros.
Te decía porque no estaría mal que nos dieras una probadita.
Ah, cantar la misa sola, no puedo. No, además que si la misa, sabes que vive de la armonía.
Okay.
Vive de la armonía, vive del rajeo, de los charangos, vive.
Las zampoñas.
Vive, es difícil decirme, cántame la misa.
Cántame el Padre Nuestro, algo así, ¿no?
Te puedo cantar el comienzo del Señor para que nada más veas la melodía, que es así. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Señor, ten piedad. Te fijas, es un vals venezolano, lento, arrastrado, porque estás pidiendo la piedad y la compasión de Dios en eso. Y después hay partes muy muy alegres también. El credo es alegre, es un ritmo chileno. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, también de la tierra. Creo en etcétera. Te fijas que tiene una cadencia muy viva.
Hay una canción que no recuerdo el título ahora, pero que es de Víctor Jara, que habla sobre Padre Nuestro que estás en las alturas, danos tu reino. Que la transforma un poquito, no incluyen esta canción en el programa.
No tenemos esa canción, pero lo que hacemos para terminar el concierto, tenemos una canción de Víctor Jara, El Aparecido, que la tocamos al final, que es una canción, claro, que de la época del canto nuevo, de la revolución en Latinoamérica y de toda esta transformación que ocurrió, el revivir los instrumentos folclóricos, pero también el mensaje de cambio social. Y claro, esa canción generalmente la tocamos al final como un bis para irnos todos alegres.
Qué bien.
Y probablemente lo vamos a hacer también como un regalito extra para claro, Víctor Jara es parte de ese movimiento, y Jaime Soto obviamente yo creo que fue inspirado mucho por Violeta Parra, que es la otra chilena, que ella recolectó, yo creo que 3.000 melodías y ritmos.
Wow.
de los nativos chilenos del norte y del sur. Ella viajó por el país, le debemos mucho, y después también participó y fue, compuso canciones hermosas y de mucho contenido también, importante para los años 60 y 70, cuando hubo tanta transformación y también hubo tanta dificultad con nuestros cambios políticos en los países, con las dictaduras, que fue un tiempo de mucho cambio. Entonces, claro, la música y la poesía lo reflejan juntos y lo ponen en un medio que inspira y que trata de guiar a la gente, pero también enriquecer a todo el mundo y elevar al espíritu también.
Fantástico, fantástico.
Bueno, pues, se nos recontra fue el tiempo. No sé si nos queda tiempo para preguntar así brevemente, para meter en este bloque, ¿quién es Christine Gebert?
A mí me gustaría conocer un poco sobre su personalidad. Yo pienso que regresamos en el siguiente bloque.
Dale.
Para hablar contigo sobre eso, Cristina.
Sí, claro.
Señor, ten piedad.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Llegamos al final, un bloque cortito va a ser porque venimos hablando un montón, pero es tan interesante todo esto.
Es interesante
porque estamos hablando con Christine Gebert, que es chilena o no es chilena, no sé.
Bueno, sí, es cierto porque parece que nació en otro lugar, pero ahorita ella nos va a explicar de dónde le sale lo chileno.
¿Dónde me sale lo chileno? Sí. Nací en un momento que mis padres se cambiaron a Alemania por dos años y medio, y nací justo allá. Mi hermano ya había nacido en Chile 3 años antes, pero ellos no les gustó al final. Mi padre es sexta generación en Chile de alemanes, eran inmigrantes alemanes de Temuco, y sí que son muchas generaciones ya somos chilenos. Uh-huh. Pero entonces cuando muy guagua mis padres se volvieron a Chile, yo crecí en Chile, estudié allá y me crié, estudié música allá y saqué mi título en la Universidad de Chile de teoría y composición, y tuve un maestro de director coral y órgano y música antigua. Me dediqué mucho a la música barroca. Entonces a los 25 de edad, mi profesor realmente me impulsó a salir de Chile y dice, tienes que ir a Europa, sigue tus estudios y no me vas a perdonar nunca si no te insisto en esto. Así es que partí relativamente tarde para un músico, pero a los 25, y estudié órgano y música antigua en Hamburgo. Me saqué otro título de concertista en órgano. Y después seguí estudiando y me fui a Berlín, estudié dirección coral en un instituto bien renombrado de música sagrada, pero que tenía estudiantes de nada más que de dirección coral de todo el mundo. Allá habían muchos asiáticos, latinoamericanos y de otros países de Europa también, americanos, canadienses, y había una relación de más o menos, yo diría casi 1.5 profesores por estudiantes, era realmente increíble. Teníamos 8 clases de dirección coral cada semana, así que fue increíblemente intenso. Le debo a mi maestro allá, Martin Berman, mucho de quien soy hoy en día. Desafortunadamente falleció este año y también dediqué en parte este estreno de la Misa Andina acá a su memoria, porque fue realmente un gran maestro. Así que entonces viví 12 años en Alemania y en el 2001 me cambié a Estados Unidos. He estado acá y fundé mi grupo coral a fines del 2003, y tuvimos nuestro primer concierto grande coral a fines del 2004. Así que tal como en la revista La Voz, estamos cumpliendo 10 años y estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Así que
felicidades
a La Voz. Somos hermanos en ese sentido.
Bueno, pero ¿qué fue lo que te trajo a Estados Unidos? O sea, ¿simplemente tuviste la sensación de querer cambiar de vientos o explorar nuevos horizontes?
Sí, exactamente eso fue. Profesionalmente en Europa me fue muy bien y era un tiempo increíble. Realmente tocaba unos 48 o 50 conciertos por año, tocaba y dirigía, pero tocaba mucho clavecina ya también. Pero me pasó algo en el aspecto humano. En algún momento me sentí, no sé explicarlo bien, pero me sentí restringida no era completamente no me realizaba completamente en la parte humana, y no entendía exactamente por qué. Ahora, todo el mundo sabe, se hacen bromas y todo, que los alemanes, que es parte de mi cultura también, mi madre es alemana, de Alemania, que se fue a vivir a Chile, tenemos una cierta rigidez quizás, un condicionamiento cultural, y pasó que viviendo allá quizás me reforzó esa parte más rígida, y mis amigos chilenos cuando me veían decían, ¿sabes qué? Tienes que cambiar, estás tan excelente en la parte musical, pero en la parte humana te falta algo. Y yo creo que fue una combinación de cosas. También yo tenía un maestro espiritual que está basado en esta área de Nueva Inglaterra. Entonces decidí en ese entonces, en algún momento, después de 12 años de vivir y trabajar allá, de hacer un cambio en mi vida. Y la verdad es que me tomé 1.5 años también de un respiro de la profesión como músico y trabajé acá en una revista espiritual que se publicaba y me gané mi vida como shipping manager, como administrando las bodegas de donde se mandaban la revista espiritual y los discos y aprendiendo sobre el servicio postal, etcétera. Y después ya vi que realmente mi llamado es la música, entonces reanudé mi carrera acá y me empecé a basar en este lugar pequeño en la esquina de Connecticut con Nueva York y Massachusetts.
Fantástico.
Esa es la historia.
Gracias por contarnos. Nos vamos a ver entonces el 22 de abril, volviendo a lo que hablamos en el bloque anterior, el 22 de abril a las 7 de la tarde en la capilla de los Holy Innocents, que sería los Santos Inocentes, ahí en Bard College, un evento gratis, y vamos a escuchar un poco más sobre la misa andina y vamos a escuchar.
Los instrumentos.
Vamos a escucharla en sí, no solamente la plática, la conversación.
Y conocer en persona todo este elenco, que en su mayoría son chilenos, imagino.
Claro, del coro son americanos, pero que los hemos entrenado mucho, así que el acento del español ya se les va yendo, la parte americana suenan bastante, bastante latinoamericanos ahora.
Fantástico.
Y los músicos instrumentalistas y los cantantes folclóricos son chilenos, y creo que todos los que vienen chilenos posiblemente van a venir un cantante peruano y un cantante venezolano de Washington. Estamos todavía trabajando en la posibilidad de facilitar el viaje para ellos, pero tenemos un elenco hermoso de músicos latinoamericanos.
Pues encantados, Cristina, y lo mejor de las suertes, y pues nos vemos por ahí.
Sí, muchas gracias por tenerme, a los dos, gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Adiós.
Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. ¡Córrele, córrele, córrele! Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. ¿Cómo lo ha crucificado la furia del poderoso? Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Gracias a la vida me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo.